Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, La realidad de trabajar en lo social. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada y presentárselas y contarles de qué se trata el episodio de hoy, quiero agradecerles profundamente a todas las personas que se han dado la oportunidad de escuchar este podcast y que están incluyéndolo como parte de sus vidas, como una información válida, un compartir válido que nos permite seguir creciendo a nivel personal y a nivel profesional. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Estoy supremamente agradecida con todas ustedes, con las personas que igual comparten estos episodios del podcast. Esa es la forma en que podemos seguir creciendo y seguir haciendo conciencia y hablando de todo aquello que muchas veces no hablamos, de lo que implica trabajar en lo social. Y bueno, el día de hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar sobre las experiencias, claro, que ha tenido nuestra invitada. Ella se llama Natalia Martínez. Nos va a contar un poco de su experiencia ejerciendo la profesión, principalmente en el contexto militar. Como ya les dije, su nombre es Natalia Martínez Mendoza, ella es profesional en trabajo social, graduada de la Universidad Industrial de Santander, es nacida en Bucaramanga, en el año 2011 se graduó, estudió una especialización en consultoría familiar y de redes sociales, se graduó en el 2013, y también tiene una maestría en gestión de organizaciones de la EAN, graduada el año pasado, en el 2020. Nos cuenta que es apasionada por los viajes y bueno, la verdad estoy súper emocionada de poder conversar con ella, así que empecemos.
Sin idealizar y sin satanizar, nos acercamos a la realidad de trabajar en lo social. Este podcast es el reflejo de mi ingenua pretensión por descifrar el eterno dilema que existe entre la teoría y la práctica, o poner en práctica la teoría, teorizar desde la práctica, en fin. Quiero que aprendamos desde la experiencia de diferentes colegas y así seguir acercándonos al ejercicio profesional humanizado y consciente. Soy María Cristina Duque y en este espacio invito a profesionales del área social, expertos en diferentes temas, con muchísima lucidez y, obvio, ineludibles momentos de locura. Son la combinación perfecta para intervenir en lo social.
Bueno, estoy bastante contenta de presentar a nuestra invitada. Natalia es santandereana. La verdad, para mí es una gran amiga, es como una hermana. A ver, les cuento un poquito. Resulta que Nati y yo nos conocimos en el año 2012, cuando las dos, por cosas de la vida y bueno, por cosas del universo, y Dios nos puso a vivir a las dos juntas un sueño. Las dos por aparte teníamos el sueño de ser trabajadoras sociales militares y nos conocimos en ese contexto. Nos conocimos cuando entramos a la Escuela Naval en Cartagena. La Escuela Naval, pues, es una institución militar, pues, que forma militares de la Armada Nacional, los oficiales de la Armada Nacional. Bueno, yo venía de Medellín, Natalia venía de Bucaramanga, y por cosas de la vida nos pusieron a vivir juntas en la misma habitación, que en el contexto militar le llaman camarotes, y compartimos ese espacio por aproximadamente 6 meses con otras dos compañeras. Y bueno, la verdad es que los lazos que allí se crean realmente son inigualables. Y no es solo por el hecho de convivir en una misma habitación por 6 meses, sino que las experiencias que vivimos allá son tan intensas y a nivel físico y emocional lo ponen a uno tanto a prueba que se crea un ambiente bastante bonito de solidaridad y de apoyo mutuo. Para mí, pues, la verdad fue una experiencia increíble y muy bonita. Bueno, bonita dentro de todo lo difícil o el reto que significaba para uno en ese momento. Y bueno, en junio de 2012, las dos ascendimos a tenientes de corbeta, que era como es el primer grado de oficial naval o militar allí en la Armada, y la institución nos envía para unidades diferentes, unidades militares diferentes. A mí me mandan para Puerto Leguizamo, Putumayo, y Nati la mandan para Buenaventura. Bueno, y digamos que en ese momento ya dejamos de vivir juntas, pues en una misma ubicación física, pero Nati, yo siento que nuestros corazones igual siguen unidos y que bueno, luego después de esa destinación se nos topó, pues, y se nos presentó la oportunidad a las dos de estudiar juntas un posgrado. Las dos estudiamos juntas la especialización en consultoría familiar, y bueno, al día de hoy yo siento que sigo siendo grande amiga, que seguimos siendo grandes amigas, que es una mujer en la que se puede confiar plenamente. Para mí es de esas amigas en las que uno, o sea, sabe que cuenta para las que sea. Y aparte que es una profesional muy recursiva, es muy inteligente, ella no se vara, o sea, ella busca solución ante cualquier situación. Lo complicado lo descomplica porque esa es su forma de ser y esa es su esencia. Y eso me encanta, ¿no? Bueno, y en verdad aquí me podría quedar hablando muchísimo y maravillas de ella y también uno que otro descuadre, porque sí, obviamente pues para uno trabajar en lo social tiene que tener una serie de tornillos sueltos. Pero ya le quiero dar la bienvenida, quiero escucharte, Nati. Nati, gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Bienvenida a este espacio para hablar sobre la realidad de trabajar en lo social. ¿Cómo estás, Nati?
Hola, Cris. No, pues súper bien. Gracias por la invitación a este espacio. Sí. Comparto totalmente lo que manifestó usted. Comparto el sentimiento. Y bueno, toca aclararle a la gente que nos está escuchando que también pues éramos ranas. Entonces, el hecho de ser ranas, para los que no saben qué son ranas, es como ese compañero fiel que está ahí
total, al
lado del otro, viéndolo, que haga de todo un poco, que coma, que esté bien, que duerma.
Sí.
Entonces eso también hace estrechar bastante los lazos, los vínculos, entonces es muy muy importante.
Total.
Y bueno, aquí lista para ver desde nuestras dos áreas, usted que nos abandonó,
no, aquí
las fuerzas armadas, pero bueno, ahí seguimos, como usted dice, hablando de todo un poco, no solo la profesión, sino la parte personal,
total, afianzando
esta amistad que aunque no hablamos todos los días, pero como dice usted, nosotros sabemos que la otra está ahí para lo que necesiten.
Sí, es que al final la amistad no siempre es uno estar todo el día hablando con una persona, y yo siento que contigo puedo contar para lo que sea, y así me lo has demostrado, y creo que así también te lo he demostrado, entonces sé que los lazos son bastante fuertes, Nati, mil gracias, tan bonito. No, va a ver, yo les cuento un poquito a los que de pronto no han escuchado el primer episodio de este podcast. Yo también fui militar, duré en la institución aproximadamente 4 años. Me decidí retirar pues ya como por motivos personales, y esos motivos personales se los amplío un poco más en el primer episodio del podcast, que les cuento un poquito sobre quién soy yo. Entonces por eso conocí a Natalia, porque pues las dos vivimos juntas el tema de ser militares. Ahora yo soy principalmente docente universitaria y también tengo mi emprendimiento en todo el tema de lo social. Entonces, bueno, ahora sí, Nati, hablemos de ti. Eso era como para contextualizar un poquito. Bueno, el primer segmento es tú en cuatro, o sea, en cuatro preguntas, Natalia. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿Y qué palabra te define? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Quién eres?
Bueno, listo. Soy una persona demasiado recursiva, como usted lo dice. Bueno, ya saben mi nombre, Natalia Martínez.
Sí.
Recursiva, no me gusta complicarme la vida, creo que entre más sencillo las cosas salen mejor, más rápido y de mayor impacto.
Sí.
Me dedico, soy trabajadora social, en este momento de la Brigada de Infantería de Marina número 2, acá en Buenaventura.
Sí.
He recorrido Tumaco, Cartagena, mejor dicho, muchas unidades en esta fuerza. ¿Y qué palabra me define? Más que una palabra, me gusta una frase.
¿Cuál?
Que es lo que casi todas conocemos del Rey León, Hakuna Matata.
Sí.
Sin preocuparse es como hay que vivir, porque uno se estresa, se agobia, le salen canas y se ofusca tanto que no termina encontrando la solución a sus problemas. Entonces, con calma todo sale. Gracias a Dios todos sabemos que tenemos todas las herramientas, todos los recursos para salir de alguna situación en la que nos encontremos, solo que a veces perdemos como el zoom, lo reducimos cuando es muy amplio.
Sí.
Entonces yo creería que esa soy la que soy.
Ay, qué bonito, Nati. Sí, tienes toda la razón, esa frase te define definitivamente. Nati, una preguntita antes de seguir, vos por qué, pues yo creo que yo nunca te he preguntado esto, vos por qué decidiste entrar a la Armada a ejercer tu profesión, qué fue lo que te movió ahí las fibras de decir, hey, quiero ser trabajador social militar, contanos.
Bueno, usted decía que para haber estudiado trabajo social se nos había soltado un tornillo.
Pero total.
Entonces, para haber estudiado trabajo social y entrar a la Armada se me soltaron como tres.
La caja de herramientas, por Dios.
Entonces, yo, digámoslo así, que me gustaba mucho, pues la juventud, que ahora no creo que la conozca, una serie que se llamaba Hombres de Honor.
Okay.
Y me gustaba ese trabajo que realizaban cuando llegaban a los pueblos con la comunidad, ayudarlos, orientarlos en muchos temas, en el desconocimiento que hay en muchas regiones del país a la que no llega todo el mundo. Entonces uno tener la posibilidad de llegar a esas personas y poderlas ayudar de alguna manera, eso fue lo que me gustó. Y pues aquí ya llevamos 9 años apoyando a la gente de los diferentes extremos del país.
Qué nota, Nati. De verdad admiro mucho esa vocación, porque bueno, una cosa es tener la vocación de ser trabajador social, que ya implica un compromiso de servicio bastante grande, digamos, pues hacia las personas, hacia el ser, pues hacia las comunidades en general y a la sociedad. Pero otra cosa es combinarla con la vocación de servir desde lo militar, porque es que ser militar no solamente, pues no solamente portar un uniforme y sí, qué bonito se te ve de blanco o qué bonito se te ve el camuflado, sino que en verdad implica estar 24/7 disponible para lo que la institución y el país y la comunidad requiere. Entonces sí, me parece como muy teso, Nati, combinar esas dos vocaciones.
Uy, sí, lo más difícil de los militares es estar lejos de la familia. Entonces
Total.
uno, listo, trabaja con la persona, con la comunidad, pero cuando llegas a la casa estás solo porque estás lejos de tu familia y quién sabe cuánto tiempo tenga que pasar para poder verlos. El año pasado, por ejemplo, con la pandemia, todos los militares estuvimos acuartelados. Entonces, si lo vimos a la familia una vez al año fue mucho y no nos podíamos quejar, no podíamos hacer nada porque pues escogimos esto y estamos en una situación delicada para estarnos trasladando entre ciudades. Entonces, sí, es muy duro, aparte la presión, el régimen. Bueno, pero ya después usted les contará a los oyentes más sobre esta vida
No,
loca, la militar.
yo por ahí tengo un videito montado en YouTube sobre todo lo que implica ser trabajador social militar. Pues no hablan en gran detalle pues de esos asuntos, pero sí, o sea, el reto que implica portar un uniforme no es solamente pues una vaina como muy muy relax pues de solamente ponerme bien la camisa, no. Pero sí, el tema de estar lejos de la, sí, el tema de estar lejos de la familia es de las cosas que a mí más me movió para retirarme. Y bueno, siento que igual mi vocación era ser educadora, entonces bueno, no, por ese lado, pues Nati, te felicito porque de verdad que llevas muy bien toda esta misión y esa vocación que tienes. Nati, del amor al odio, bueno, tu principal experiencia profesional ha sido allá en el contexto militar, o sea, siendo trabajadora social en el contexto militar, ¿cierto? Trabajar en lo social, trabajar con personas, para nosotros siempre pues significa confrontarnos con dilemas éticos, con asuntos que no nos gustan, con esas cosas que creemos a veces injustas y que muchas veces nos toca afrontar o asumir de alguna forma. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué es lo que amas de trabajar en lo social y qué es lo que odias de trabajar en lo social? Eso que tú dices, qué pereza estar aquí o hacer esto. Cuéntanos un poquito.
Bueno, lo que más amo es cuando uno logra movilizar a las personas para que generen un verdadero cambio para ellas, para su bienestar, para su calidad de vida. Eso es espectacular. Cuando uno logra eso en un usuario, en un cliente, llámenlo como lo quieran llamar, es la sensación y la satisfacción más grande que van a poder tener en esta carrera. Y a la par de eso, lo que más odio y detesto es esas personas que asisten a uno para que las ayudemos y ayudemos es hágame todo porque yo no pienso cambiar. Entonces, como que, ok, por ejemplo, en los casos de violencia, no, es que él me pega, él me es infiel, pero yo quiero que usted hable con él para que lo sensibilice y no me haga más daño, lo que hago y cómo así, eso es lo que quiere, o sea, porque no quiero salir de ese círculo vicioso, o sea, como ir un poquito más allá.
Como si
Entonces,
uno
cuando
tuviera
ven
la
que
varita
son
mágica para
frecuentes,
solucionar eso sin que ellos hagan, ¿no?
exactamente, entonces usted remita, usted haga, usted diga, pero yo no, porque pobrecito se va a poner bravo, porque pobrecito se va a meter en problemas. Entonces, bueno, ¿cuál es el verdadero cambio que quieren generar? Y los cambios, para que no lo sepa, los hace uno. Uno los puede asesorar mucho, pero cada personita es la que genera su cambio. Si no, por más trabajadores sociales, psicólogos, capellanes, mejor dicho, por más que tengan 1.000 especialistas, pues no van a lograr nada. Entonces, eso es como lo que más odio de nuestra profesión, porque si esperan que, ay, no, es que tengo problemas económicos, entonces esperan que uno le saque del bolsillo el mercado o los
El
100.000 pesos,
sueldo.
y ese no es así.
Nati, pero muy,
Sí,
muy intenso
llegan
porque,
cuando ven
Nati, y muy intenso porque, a ver, vos trabajas en un contexto en lo militar, pues yo tengo la experiencia también, y muchas veces las personas llegan a donde nosotras, pues cuando yo estaba allá, es porque la mandaban, o sea, porque el militar, el comandante le dijo, porque me tocó venir donde usted, porque me toca. Entonces ahí no se generan como unos procesos de cambio a conciencia, ¿no? Y eso genera mucho dilema, porque aparte, vos, Natalia, tenés al comandante encima diciéndote cómo te fue con tal personita, porque está viviendo una situación, como tú dices, digamos, de violencia intrafamiliar. pero esa persona no le interesa el acompañamiento que tú estás viviendo, pero está obligada porque el comandante le dijo. Qué dilema tan tremendo, ¿no? ¿Vos qué pensás?
Ah, bueno, pero ¿saben que me he dado cuenta? Eso de pronto cuando éramos tenientes de corbeta, que a uno le, mejor dicho, le metían presión hasta por los ojos.
Okay.
Pero ahorita en el transcurso, ya cuando uno va cogiendo experiencia, que es lo que le enseñan a uno en la universidad, es que prima la confidencialidad de los casos. Entonces está bien que llegue a remitir a alguna parte, pero me fue bien o me fue mal en el caso y ya, no tienen que saber mucho más. Y me he dado cuenta que uno con la intervención o con ese primer abordaje, esa empatía que uno crea y ese rapport, ellos son capaces de cambiar de actitud. Llegan prevenidos como que, ay, qué pereza, me tocó venir a esta oficina que es sinónimo de problemas, porque así lo ven.
Sí.
Y cuando uno habla con ellos y les muestra lo que uno puede lograr con ellos, como que, oiga, yo no sabía que ustedes tenían todo eso. Pero bien, y van, ahora son ellos los que piden la cita. Y uno, uy, pero bueno, gracias a Dios. Como que algo se les movió allá o algo se logró en esa persona para que realmente genere un cambio. Es interesante el ejercicio.
Sí. Bueno, sí, o sea, bueno, no, yo quiero aclarar algo, no es porque el comandante no le pregunte, no le tenga que decir todo, porque tampoco era la experiencia. Sí, efectivamente, yo podía decir, no, nos fue bien o estamos trabajando y ya. Pero es lo que vos decís, la experiencia que uno va ganando con los años, haciendo un ejercicio profesional consciente, nos ayuda a tener mucha más empatía cuando llegan las personas y a conectarlos con el proceso y que ellos no sientan que están ahí solamente porque están obligados, sino en verdad que se puedan movilizar fibras para su autogestión de cambio, ¿no?
Claro, es que es muy importante, como nos decían en la especialización, ver el problema desde las soluciones y ver todos los recursos que realmente tenemos, que no somos conscientes de todos los recursos que tenemos para salir adelante en una situación problemática.
Es verdad, qué nota. Mati, en el ejercicio profesional, ¿cuál es el mayor temor que tú tienes? ¿Qué es lo que más te da miedo?
En la profesión aquí en la Armada, mi mayor miedo sería cómo estancarse, cómo seguir ahí, siempre atendiendo los mismos casos, que no evolucione. Entonces eso va unido también a un reto que es, bueno, y ahora ya hice la charla de violencia, ya hice la charla de inasistencia, ¿qué más? ¿Cómo más le podemos llegar a la gente y hacerle entender que son cosas que le van a afectar?
Claro.
Desde la prevención, no solamente que ya se presentó el caso, sino desde la prevención. Hey, miren, por ejemplo, elección de pareja.
Sí.
Acá se ven muchísimos casos de personas que estuvieron muy mal su pareja porque no son conscientes de ello, a veces por plata o a veces por el afán de la distancia. Entonces, ahí no, si me separo de esta persona, me voy a quedar solo. Entonces, comienzan a tomar decisiones equivocadas o muy aceleradas en su vida y van a terminar en conflictos. O peor aún, gente que ni se conoce. Uno, o en el ejercicio que he hecho últimamente del trabajo con parejas, es por ejemplo preguntarle a personas que llevan 14, 15 años de casado, hey, ¿cuál es el color favorito de su pareja? Y adivina qué creen.
No saben.
¿Qué dice? ¿Qué saben o no saben?
Que no saben.
No tienen ni idea.
Ay, padre.
Exacto, no tienen ni idea. Y uno dice, pero llevan 15 años de casados y no saben cuál es el color favorito. O sea, si yo les sigo preguntando cuál es la comida, cuál es el hobby favorito, no van a saber. Entonces, son esas cositas de qué hago desde antes para evitar esos problemas futuros. Es como el mayor miedo, así, porque aquí uno pues a veces está restringido en los protocolos, en los lineamientos que da pues el mando. Entonces es un poquito complicado.
Qué reto tan grande eso, de verdad que sí.
Sí, duro. Todos los jóvenes. Esto, pensamos que con nosotros no es. Entonces a nosotros nos invitan a una charla de, por ejemplo, eso, de violencia.
Sí.
Entonces uno da que si lo humilla, que si lo empuja. Pero entonces los jóvenes dicen, no, eso conmigo no es porque yo nunca me voy a dejar. Y nunca me voy a dejar es que terminan enredados en problemas así.
Total.
O no, eso, no voy a perdonar una infidelidad. Y terminan rogando y perdiendo su dignidad por un tema de eso. Entonces uno queda como que
repitiendo el patrón.
Entonces que trabajar bastante con eso. Trabajar bastante con, pues aquí, con los nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas y allá desde la educación, imagínense, con todos esos jóvenes que tienen un futuro también y que a veces uno dice, pero por Dios, esto es la juventud de ahora. Con todo, con todo, con algunos, no con todos, para que no se me ofendan.
Sí, es verdad, vamos de generación en degeneración, pero bueno. Nati, y volviendo a eso que le temes, a quedarte como estancada profesionalmente, a la final es un asunto que en muchas instituciones nos puede pasar, y más cuando de repente como que como personas no nos proyectamos en nuestro crecimiento profesional, o las mismas oportunidades laborales a veces no se nos ajustan y sentimos que nos que estamos estancados, ¿no? Creo que es un miedo que muchos profesionales pueden estar teniendo.
Sí, para eso es importante pues como explorar otras áreas. Sí. Y salirnos de la afinidad de trabajo social. Es decir, el ejemplo personal. Sí. Yo estudié la maestría en gestión de organizaciones y todo el mundo, bueno, pero eso, ¿cómo así? ¿Qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso con trabajo social?
Sí,
exacto. Y yo, pues tiene todo que ver, porque no siempre voy a estar atendiendo casos. En algún momento de mi carrera voy a ser directiva.
Claro.
Para ser directiva necesitamos saber cómo funciona una organización y de allí generar reales cambios que impacten en la población. Entonces no sabemos si más adelante, de pronto, con el favor de Dios, yo sea la jefe personal de la Armada. Pues teniendo todo el bagaje de trabajo social, de toda la experiencia, pues ya sé qué lineamientos asesorar al mando para que funcione.
Claro.
Entonces a eso voy, ese reto va en ese, como expandir y no pensar que ay, trabajo social, siempre vamos a atender casos, vamos a llegar a 30 años y seguimos atendiendo casos en una oficina. No, nosotros podemos impactar muchísimo más con políticas claras y desde la experiencia.
Nati, ¿qué nota esto que dices y más? Porque es muy inspirador, porque me pone a pensar en, hey, es que no tenés que esperar la oportunidad para prepararte. Lo que vos tenés que pensar es estar preparado para cuando la oportunidad perfecta te llegue. O sea, no es que no tengo trabajo, entonces ¿para qué me voy a seguir leyendo un libro? Entonces, como no he conseguido trabajo porque estoy en el mismo trabajo, ¿yo para qué me voy a formar en tal otra cosa? No, hombre, si uno debe ir como por donde le late el corazón, por donde sueña, por donde quiere enrutar su crecimiento profesional, porque eso al final te va preparando para la oportunidad que sueñas más adelante, ¿no? ¿Qué piensas tú?
Claro, no, y es total, porque es que a uno comienzan a escucharlo. Por ejemplo, aquí en las Fuerzas Armadas uno entra a las reuniones con los comandantes y uno, si tiene todo un bagaje, si tiene conceptos claros, uno puede dar opiniones muy pertinentes, que la gente queda como que, uy, sabe lo que habla.
Y claro.
Es que eso es, así vendemos nuestra profesión, así vendemos nuestra imagen. Ah, bueno, entonces a uno, esta persona sabe, venga, vamos a asignarle este cargo, van soltándole responsabilidades,
claro,
que lo van posicionando a uno. ¿Y posicionarlo a uno qué es? Posicionar la carrera, porque eso somos.
Total. Qué nota, Nati. Ay, no, menos mal usted es mi amiga. Bueno, Nati, la embarré y lo admito. Aquella situación que tú dices,
adiós,
la cagué, de esto aprendí, lo admito, y bueno, que al final representa una experiencia significativa de la cual aprendiste algo, o que si de pronto regresaras el tiempo harías algo diferente. Cuéntanos un poquito.
Bueno, a partir del momento se ha caído la llamada. Nada, no, mentira. Bueno, ante todo pido disculpas al que se sienta como que, uy, presa teniente, sí, mejor dicho, la peor trabajo social de la vida.
Ay, tan bella.
Pero bueno, les voy a contar mi experiencia, que sí dije, uy, pues madre, las embarré, pero son todas.
Cuente.
Tenía en el año de 2016.
Sí.
Estaba laborando en el Hospital Naval de Cartagena. En Cartagena.
Sí.
Es que a veces preguntan que el Hospital Naval de Cartagena, ¿dónde es? Entonces, es en Cartagena. Y llegó una señora por violencia intrafamiliar.
Okay.
Bueno, se le hizo toda la asesoría, tintín, se remitió a las autoridades competentes. Bueno, pasó el seguimiento. Ella refiere, no, yo decidí perdonar a mi esposo y sigo en la convivencia. Bueno, ok. Al mes vuelve y llega, otra vez, violencia intrafamiliar, golpea. Entonces, bueno, otra vez. Asesoría, como que mire, señora, usted ya había venido, o sea, pues, tome realmente decisiones para su vida. Bueno, pasó así, se remitió, lo mismo. No, yo también, esta vez también lo voy a perdonar, ¿por qué? Porque pues lo amo, que es lo que todos dicen. Bueno, listo. Y volvió a llegar una tercera vez. Entonces este pechito ya estaba hasta la coronilla que la llamaran por esa señora, porque ya sabíamos que no íbamos a generar ningún cambio. Entonces yo, ¡ay, otra vez esa señora! ¡Ay, no! O sea, no, las embarré porque yo no soy nadie para juzgar. Todas las veces que ella viniera, yo tengo que ir a atenderla, a brindarle asesoría. Yo no sé en cuál de las 5 o 6 veces que pudiera ir más, yo iba a lograr ese cambio. Pero en vez de eso, dejé que me ganara mi impaciencia, mis prejuicios sobre el tema, y ¡pum! La juzgué.
Claro.
Entonces así fue una embarrada total, total. Ay, no, señora, si usted no quiere cambiar, ¿para qué viene?
¿Vos le dijiste eso?
Sí, o sea, hasta... Sí. Hasta ese punto.
Okay.
Pero es que estaba sollada de que... Señora, no, nada. Y después reconocí que hice mal, o sea, yo no...
Claro.
Yo no tuve nunca que hacer eso, ninguno de nosotros que estamos escuchando esto, ninguno tiene por qué ponerse en esa posición.
Claro.
Orientarlos, mire, estas son las rutas, estas son sus opciones, les recomendamos tratamiento psicológico, todo lo que nos compete, sin juzgar.
Sí.
Ay. Eso fue la mayor embarrada que he tenido.
Ay, Nati, tan teso eso, ¿verdad que sí? Porque vos decís algo muy bonito y es que, en verdad, bueno... A ver, ahí, de cierta forma, nosotros como profesionales o como institución estamos entrando en una pauta de comportamiento de la señora, ¿cierto? En un comportamiento repetitivo que para ella está naturalizado, ¿cierto? Y que ese es el juego, digamos, que en su mente está haciendo para sentirse reconocida, para sentirse incluida en un sistema y para, de cierta forma, pues, entre comillas, pues, llamar la atención, pero ese llamar la atención es una necesidad de reconocimiento, ¿cierto? Un reconocimiento que de pronto no tiene en su hogar, no tiene con sus hijos, en fin, tantas cosas. Pero decís algo muy bonito, y es que nosotros al entrar en ese juego, en esa pauta, entre comillas, más que entrar, es siempre preguntarnos, aunque sea la quinta, sexta, séptima vez, como vos dijiste, preguntarnos, bueno, ya es la tercera vez, ya es la cuarta vez, ahora yo qué palabras diferentes les voy a decir, cómo voy a mostrarles la ruta de una forma novedoso, un poquito diferente, cómo voy a presentarle esta información que ya le he repetido 5 o 6 veces atrás para que de pronto hoy le haga clic a esa señora y que con ese clic en verdad diga, ay, fue puta, ¿yo qué estaba haciendo? Y en verdad pueda movilizarse, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que sí, de cierta forma, eso, el cuestionarnos, el siempre pensarnos en cómo se lo muestro diferente y con qué palabra se lo voy a presentar que mi palabra pueda generar esa conexión con ella, nos hace salir de esa pauta, aunque estemos repitiendo el ciclo que ella está viviendo.
Sí, no, eso es claro. Sí, tenemos que reinventarnos en cada situación. Además que cada situación es diferente.
Sí.
Entonces, puedo haber pasado una cosa la primera vez, otra cosa la segunda vez. Entonces, como ver qué hay más allá de eso, ¿no? Y eso lo aprendí, obviamente, como que bueno. O esta vez entré con psicología y hablamos los tres.
Sí, claro.
O esta vez me llevo a otro, o sea, como que hacer un equipo que podamos, lo que usted dice, impactar en esa persona para realmente generar un cambio.
Sí,
y no seguirla ahí otra vez y otra vez. Y ahí la tenemos toda la vida yendo a sanidad cada 3 meses, cada 2 meses por algún golpe o por algún insulto. Bueno, en fin.
Total.
La inexperiencia.
Sí, pero bueno, eso lo vamos ganando. Nati. Bueno, esto es un gran aprendizaje que tuviste, ¿cierto? ¿Algún otro aprendizaje significativo ahí en tu ejercicio profesional en el contexto militar que nos quieras compartir? ¿Una experiencia como muy satisfactoria que tengas o que hayas tenido?
Una positiva fue de una persona que consumía mucho alcohol.
Okay.
Y la esposa pues ya obviamente estaba ya cansada, como que no, ya no aguanto más, ya no lo soporto, o sea... Se gasta toda la plata en el alcohol, mis hijos y yo no comemos.
Sí.
Entonces comenzamos como a hacer el abordaje de él. Espere, vamos a trabajar con él, pero para trabajar con él necesitamos ese apoyo familiar. Yo sé que usted está cansada, haga el último esfuerzo. Los niños también, hablamos con los niños. Pues fue un trabajo conjunto con psicología. Lo mandamos al Alcohólicos Anónimos, de seguimiento. Le damos pausas para ir recuperando a su pareja de alguna forma.
Sí.
Fue como un proceso un poco largo y tedioso, pero logramos salvar esa familia. O sea, ya el tipo Se recuperó, la señora estaba súper feliz por el cambio, porque él mejoró como esposo, como papá, dejó de tomar. O sea, fue un cambio excelente y una experiencia hermosa. Los niños, uy, no, eso, no, muy bonito, muy bonito. Y ellos se sienten súper agradecidos, porque es que perder la familia no es fácil.
Claro.
Y entonces, cuando ellos ven que sí se logra, que sí se puede, es experiencia para otro. Y es más, en algunas conferencias lo hemos llevado y él cuenta su experiencia. Le
Como da
dicen, mire, ustedes de
testimonio.
pronto no lo reconocen. Exactamente. De cuenta, a veces con lágrimas. Ustedes no creen que esta institución nos puede ayudar, pero aprovechen los servicios. Yo era así, así, así. Ahora soy un hombre nuevo, feliz. Tengo a mis
Claro.
esposos, mis hijos. O sea, eso sí es muy, muy gratificante.
Qué nota, qué bonita experiencia, ¿verdad? Que sí motiva mucho. Nati, y bueno, digamos que de las últimas preguntas, de la teoría a la práctica, a ver, todos nos formamos pues en nuestro pregrado, nos entregaron una serie de bases teóricas, mucha información, digamos, teórica, que el reto es básicamente ponerla en práctica, o sea, listo, todas estas bases teóricas, vaya y aplíquelas en la vida real. ¿Cómo has asumido tú ese reto, que a la final es una responsabilidad, de poner en práctica la teoría?
Pues el reto es lea, lea, aprenda, de ese látigo, como dicen algunos. Porque, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo del hospital. No tanto de una oficina de familia, porque mal que bien, las oficinas, pues uno más o menos sabe manejar los casos. Pero mira, voy a poner un caso sencillo. En un hospital, a nosotros a todos nos enseñan trabajo social en salud. Pero, ¿qué se hace cuando en un hospital te llega un aborto inducido? ¿Qué haces cuando en un hospital te llega una violencia intrafamiliar? Que no es lo mismo que llega a una oficina a decir, ay, no, usted tiene que ir a ICF, o usted tiene que ir a comisaría de familia o fiscalía, porque ahí no pasa. Bueno, listo, se hace la remisión ya. En un hospital tiene toda una responsabilidad legal. ¿Qué hizo? ¿Cómo le protegió los derechos? Entonces, eso no lo enseñan en el hospital,
En la
en la
universidad.
universidad. Entonces, a uno le toca comenzar a salir y consejos para todos los que están ahí, busquen las rutas. Realmente están constituidas las rutas para violencia intrafamiliar, para inasistencia alimentaria, porque con todo eso es que tenemos que lidiar. Ah, no, es que llegó un caso, entonces yo no sé qué hacer, entonces venga más, vaya después. No, porque en ese momento es que usted, la señora o el usuario necesita la ayuda. No, ay, venga después que todavía no me la sé. Y hablen con el cliente. No. Sí, entonces, el mayor reto para realmente tener una responsabilidad con nuestros usuarios es eso, aprender, porque nosotros no nos enseñan rutas, no nos enseñan protocolos. No, nada de eso. Como que usted va a la comunidad y hablan y ya. Y eso es llegar a la comunidad y hablar y ya no es así. Tienen que conocer el lenguaje de la comunidad, qué les gusta, qué no les gusta, de qué se puede hablar, qué lenguaje utilizar. No es así para que allá hablar que todo el mundo lo va a escuchar. Eso no es así.
Es verdad, Nati. Nati, yo hay algo que les digo mucho a los estudiantes, a mis estudiantes, y es que, o sea, la universidad puede ser la mejor universidad del planeta Tierra, pero no te va a entregar todo lo que necesitas. O sea, la universidad, uno en general, en términos generales, le entrega unas bases, pero el ejercicio profesional de nosotros, los trabajadores sociales, es tan amplio, o sea, el campo de intervención es tan amplio que es imposible en la universidad abordar la especificidad de cada cosa. Y definitivamente es responsabilidad de nosotros profundizar y prepararnos en el campo en el que estemos o en el que nos gustaría o nos gusta estar. Lo que vos decís, o sea, es el compromiso con uno mismo, con nuestra propia formación, debe ser continuo, no solamente acaba con un grado, con que ya tuve el título y chao pescado, no. Definitivamente es un proceso
Sí,
continuo.
exactamente. Y definitivamente la mejor universidad es la de la vida, porque a usted lo choca, lo confronta. ¿Qué hace usted cuando sale y se dirige a un público y nadie le pone cuidado? Eso no lo enseñan en la universidad.
Ay, fue
Entonces,
pucha.
¿cómo atraer al público que lo está escuchando? O sea, todo eso psicología del consumidor, todo eso es bueno saberlo. Y uno, ay, no, porque es que la psicología, eso no es con nosotros. Es que son carreras afines, por eso nosotros en el transcurso de la carrera vemos algo de psicología.
Claro.
Porque es que es importante saber explicar a la otra persona.
Sí.
No solamente, ay, sí, yo sé lo que tengo que hacer y realmente no sé.
Es verdad, Nati. Ay, Nati, no, de verdad que qué orgullo poder contar con una amiga como tú, con una colega como tú, que deja tan en alto el nombre de nuestra profesión en todo lo que haces y que tienes una esencia pues como tan espontánea. Oye, hablando de eso, aquí a los que nos están escuchando ya antes de terminar, y es que Nati tiene una forma de ser, ella es muy espontánea, ella es muy risueña, ella es muy descomplicada, como bien nos lo contó al principio, y el contexto militar que es tan rico. Yo lo que te quiero preguntar es, teniendo en cuenta tu personalidad, que es como tan extrovertida, tan risueña, como tan amigable, y ese contexto militar que pues es como tan rígido, tan estructurado, a veces como tan cuadriculado, que de hecho fue de las cosas que a mí en un principio pues no me hicieron sentir cómoda, y nomás ahorita lo hablábamos fuera de micrófonos, como dirían, que tú desde el principio sabías que yo me iba a retirar, o pues que esto no, yo era la que a veces lo dudaba, yo dije, ¿será que sí es mi vocación o no? Bueno, igual al final me duré en la Armada 4 años, pero de las cosas que a mí yo dije, uy, esto no va conmigo, es precisamente ese contexto como tan cuadriculado, tan estructurado. Y tú y yo tenemos una personalidad un poquito similar en ese sentido, o sea, somos muy extrovertidas. ¿Cómo has podido tú mediar eso? ¿Cómo has negociado, digamos, esa personalidad tuya en ese contexto en el que trabajas?
Pues, Cris, como me caracteriza a mí, la palabra que le dije, Hakuna Matata. No me preocupo. O sea, si yo sé que con mis usuarios, con las personas que llegan a mí, tengo que ser como soy para poder crear como esa empatía.
Claro.
Entonces, muy bien. Y si llega a aparecer alguno que, ay, que usted parece firme y salude y lo que sea, pues, está bueno. Si quiere que lo saludo.
Me encanta.
Si quiere que me parezca firme, me paro firme. O sea, como que sí me va. Y ya, y responder recibido y listo.
Sí, sí, sí.
Como ordene y cumplir su orden, que es lo que nos enseñan acá para ser relajadas. Y ya, o sea, sí, sin complicarse.
Me encanta eso. De cierta forma, pues yo me acuerdo, Nati, cuando estábamos en la escuela, en el curso, pues formándonos como militares, y yo no sé si yo te he contado esto, pero para yo poder, digamos, como que llevar bien la experiencia y también vivirla de forma tranquila, porque para mí no fue, pues, que uno diga traumático, como que esto no lo quiero volver a vivir, no. Pues, aunque nunca lo volvería a vivir, pero no porque, ay, lo odio, no, lo recuerdo con mucho cariño. El asunto es que yo para, mientras estaba en la escuela, digamos que yo me mentalizaba a que lo que estaba viviendo era como un juego de roles. Mi rol en ese momento era obedecer, era decir cómo ordena y cumplía su orden, y paré de contar y viva feliz. Si te dicen cosas fuertes, si te dicen palabras que uno como que no utiliza en la cotidianidad, pues como que me echara mantequilla en los oídos y a mí me resbalaba también, o sea, y ya las dos de pronto en lo privado, pues en la habitación nos reíamos, porque sí que nos reíamos de las estupideces que vivíamos allá.
Total, de que existiera gente que es más importante un parado firme a que saluden, porque aquí hay gente que ni saluda, es una falta de educación ni la más berraca, entonces, y les parece más importante algunas otras cosas, que realmente lo que uno hace como profesional, entonces uno dice, ay, no, pobre, ridículo, entonces, así como dice usted, pues, ay, qué pase, que le resbale a uno, ahí sí como el jabón.
Total, total. Entonces, sí, es una forma, al final, de pronto, las personas que han pensado que la vida militar o ejercer su profesión en el contexto militar puede ser una opción, pues, hay que ir preparados para fortalecerse mucho en la gestión de emociones, en que algunas cosas nos tienen que resbalar simplemente y ya. Y bueno, no me retiré, no porque no fuera capaz de soportarlo, sino porque en verdad mi vocación era ser docente. Y bien, tú lo sabías, cuando ¿te acuerdas cuando estudiamos la especialización que yo te decía, yo quiero ser profesora de universidad? ¿Te acuerdas?
Antes de la especialización, desde que entramos en enero del 2012 a esa escuela.
Yo te decía eso, ¿verdad?
Sí.
Yo no me acordaba bien cuándo empezó mi sueño de ser docente, pero bueno, ya gracias por acordarme, sí, fue mucho antes. Entonces, digamos que de fondo yo tenía esa vocación, y ser militar no está mal, o sea, es súper chévere, sinceramente. Nati, te agradezco muchísimo, muchísimo por este espacio. No sé si quieras darnos algún mensaje final antes de que terminemos este episodio tan maravilloso y que me he divertido tanto.
No, Cris, pues primero dan las gracias por la invitación y pues a todos los que escuchan, que no es una carrera fácil, sí, pero es muy gratificante. Entonces, vamos para adelante, para allá va, y prepárense, estudien y sigan aprendiendo todo lo que puedan, aunque los campos no les gusten. A mí no me gustaba familia y terminé, ya llevo 9 años ejerciendo en familia.
Oh, por Dios.
Y ha sido muy, muy rica la experiencia.
Es verdad, uno tiene que abrirse a las oportunidades. Y muchos, bueno, tú porque no te gustaba, pero hay quienes de pronto saben lo que les gusta, pero la vida les muestra otra cosa. Y pues hay que ir guiándonos un poquito también como por lo que las oportunidades que la vida nos va presentando y disfrutarlas. Qué bacano eso, Nati. Nati, bueno, nuevamente mil gracias por el tiempo, por la oportunidad de poder tenerte aquí en este podcast, que verdad es muy enriquecedor y más para todas aquellas personas que en algún momento, bueno, para conocer tu experiencia pues de entrada y para quienes de pronto están pensando en que de pronto la vida militar puede ser una opción para ejercer su profesión, bueno, ya saben, diferentes instituciones pues o desde cualquier fuerza son experiencias un poquito similares en el contexto.